Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Decíamos en el último sábado y hablábamos acerca de la responsabilidad que tienen las mujeres ancianas en la iglesia, ¿no? Veíamos cómo el Señor llama a estas mujeres por causa de su experiencia a tener un trabajo con las mujeres más jóvenes. Y quedábamos en el verso 3 donde dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Y ahora vamos a leer el siguiente pasaje, los dos siguientes pasajes que serían pues los asuntos que vamos a considerar de esto, de hoy en adelante. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí Pablo nos comienza a explicar cuáles deberían ser los tópicos que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Generalmente, como decimos, esta instrucción se da cuando hay ciertos vacíos, especialmente en las mujeres, y no solo en las mujeres, sino en las familias. Generalmente Pablo seguramente está hablando a mujeres jóvenes que eran recién convertidas, mujeres jóvenes que no tuvieron la experiencia de tener un hogar, que tuvieron los patrones bíblicos, que no tuvieron la posibilidad de tener madres cristianas que las encaminaran. Entonces, esos vacíos que nosotros muchas veces traemos por la falta de experiencia, por la falta de no tener tal vez un trasfondo cristiano como lo tenían estas mujeres a las que le escribió Pablo, las mujeres ancianas debían suplirlos. Entonces, primero yo quiero resaltar un poco la palabra que usa Pablo ahí en el verso 4, que dice que enseñen. La palabra en el griego es sofronizo. Es una palabra que uno se encuentra mucho en las escrituras y viene de dos palabras. Sofronizo viene de una palabra que es sofrón, que significa de alguna manera limpiar la mente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera Pablo dice que las ancianas tienen que ayudar a las mujeres jóvenes, y eso es a través de la instrucción. Y esa instrucción tiene como fin limpiar nuestros pensamientos. ¿De qué? El primer sábado comenzamos a hablar un poco la cultura de la época que se ha rebelado contra la verdad de Dios. Y no solo la cultura de la época, nuestra misma naturaleza es muy afín al pecado, muy afín al mundo, muy afín a lo que es contrario a la verdad. Entonces, esa palabra sofrón significa limpiar, sanar la mente, salvar. Y Jesús usó un lenguaje hablando con esta misma palabra en el Evangelio de Marcos. Quiero que vayamos allí, porque de alguna manera esto va a ser muy claro en relación a las cosas que vamos a estudiar. El Señor nos quiere salvar. Su instrucción viene para salvarnos. Su instrucción viene para sanarnos. Su instrucción viene para restaurar lo que viene torcido. Y generalmente todos cuando llegamos a Cristo tenemos áreas. Y lo primero que nos muestra, como veíamos el primer sábado, es la importancia de tener una mente renovada por la verdad. Porque según la mente es el corazón, y según el corazón las personas. Entonces nosotros pensamos a veces que lo que nos gobierna son las emociones, los sentimientos, pero en realidad aún nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad tiene un timón, y ese timón se llama la mente. Entonces el Señor, por su palabra y por su instrucción, comienza a encaminar y a dirigir la mente para que ella pueda gobernar nuestra vida espiritual. Y Jesús habló de eso. Dice ahí en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, esta instrucción del Señor puede parecer muy mística, pero Él explica lo que Él acaba de decir. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la sofrón o la salvará. Entonces, de alguna manera, el Señor está enseñando que como creyentes, si queremos venir a Él, tenemos que perder. ¿Perder qué? Nuestra propia vida. En el griego es psique, que de alguna manera quiere decir nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de ver las cosas. Y él dice que si yo no pierdo mi vida, sino la salvo, la voy a perder en últimas. Pero si la pierdo por causa de él y de su evangelio, la voy a sofron, o sea, salvar, sanar. Entonces, de alguna manera, el Señor quiere que yo venga y aún lo que yo pienso, lo que yo creo, mis paradigmas sean puestos delante de él, de la cruz de él, y eso sea quitado para que él pueda renovar mi mente con la mente de él, con la palabra de él. Y ahora eso es, comienza el Señor a poner ese contraste en lo que veníamos diciendo la vez pasada, la cultura de la época o la generación en la que nosotros vivimos, porque aunque no nos demos cuenta, aunque podamos decir que ninguna acá se considera una feminista radical, el pensamiento de la época sí nos moldea, sí nos da una forma, y el Señor quiere librarnos de eso. Dice ahí en el verso siguiente, porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque, ahora hay una explicación a eso también, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Entonces, ¿cómo yo salvo mi alma? Más adelante el Señor lo comienza a decir, el testimonio de él y de su palabra. Pero él pone en medio de esas palabras la generación. Entonces, como decíamos, necesitamos ser salvos de nosotros mismos y necesitamos generalmente ser salvos de la generación en que vivimos. El Señor describe esta generación como una generación adúltera y pecadora. Y eso es muy, muy palpable en nuestra generación. Nosotros también vivimos una generación adúltera y pecadora. ¿Por qué? Fruto del rechazo de la verdad de Dios. Fruto de que los hombres se han rebelado contra los caminos de Dios. Entonces, en el ambiente familiar, en el ambiente, como decíamos la vez pasada leyendo Romanos, de la figura del hombre y la figura del varón, el pecado de la cultura se ve muy relacionado en las relaciones personales. Y esto es muy importante. Jesús pone la generación pecadora, pero también pone el adulterio como una característica de esta generación. Y es muy común ver que nosotros vivimos en una generación, nosotros, en nuestros días, no la generación que escribe Pablo, que se caracteriza mucho por esto, con unas cifras que nunca se habían vivido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Colombia nosotros teníamos un porcentaje más o menos, o en Estados Unidos se tenía un porcentaje de 10% de divorcio en el año 60. Pero después de la revolución sexual, después de que el feminismo creció, después de que los derechos por la comunidad homosexual comenzaron a defenderse agresivamente, el porcentaje de 10% está hoy en la nación de Estados Unidos en un 53%. Entonces tú ves cómo el carácter del hombre y de la mujer en rebelión a la palabra de Dios tiene efectos sumamente visibles, especialmente en el ambiente familiar. Aquí en Colombia, uno de cada tres matrimonios que se casa se divorcia. O sea, a nivel nacional tenemos un porcentaje del 33%, y en Bogotá tenemos el mayor porcentaje de Colombia, porque en Bogotá, de las personas que se casan civilmente, una de cada dos parejas se divorcia. En Estados Unidos el porcentaje de cristianos es del 33% de divorcios. O sea que casi llegando al mismo nivel de las personas del mundo. Entonces tenemos el síntoma de una generación que ya no valora el matrimonio tradicional, que ya no valora la virginidad, que ya no valora la castidad, la fidelidad, la figura del hombre, la figura de la mujer, está totalmente, ¿qué? Desdibujada. Y eso tiene efectos en nosotros como personas que vivimos en un ambiente, que vemos un tipo de televisión, que escuchamos un tipo de conversaciones, que nos relacionamos de cierta manera, eso nos afecta. Ahora el Señor nos dice, si nosotros no tenemos en cuenta su palabra, vamos a perder de la misma manera que está perdiendo el mundo en los aspectos como la familia. Entonces la palabra del Señor viene a limpiar nuestra mente de toda la basura que vemos alrededor que no corresponde a lo que Dios ha dicho. Y si nosotros perdemos para ganar a Cristo, para ganar lo que Él dice, seguramente vamos a recibir beneficios. Nuestra misma alma va a ser beneficiada en estas cosas que el Señor va a hacer. Entonces es muy importante saber eso cuando leemos Tito, que el Señor no quiere lo malo para nosotros, sino que Él quiere sanarnos y que no quiere que nosotros seamos parte de los índices de divorcio, de los índices de fracaso, de los índices de uniones libres y otro tipo de perversidades que hoy caracterizan nuestra generación. Amén. Entonces, volvamos ahí al pasaje de Tito. Sin contar otras estadísticas que son igualmente lamentables. Por ejemplo, a nivel Latinoamérica, Colombia es el país donde hay más infieles. El 37% de los hombres aquí en Colombia confiesan haber sido infieles. Y de ese 37%, el 37% confiesa mantener una relación estable de infidelidad a su pareja. O sea, no solo infiel de una vez, sino que mantienen relaciones paralelas. Y la mujer tiene un promedio de 22% de infidelidad en nuestro país. El más alto en Latinoamérica. Entonces son cosas que son cifras reales, son cifras lamentables y son cifras que son consecuencias del rechazo a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios, ¿no? Mientras más nosotros rechazamos la voluntad de Dios, Dios nos entrega cosas sumamente vergonzosas y destructivas para nosotros mismos. Entonces vamos a leer Tito. Tito 2, verso 4. Entonces esa enseñanza de las mayores a las más jóvenes es para sanar su mente, para limpiar, para salvar su alma. Dice ahí que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces la palabra que el Señor usa para amar a sus maridos es una palabra compuesta, que es filandros, que viene de dos palabras. Una que es filo, que significa amigo o bondadoso o tierno, puede significar varias cosas. Pero como está unida con la palabra andros, que significa marido, lo que se le enseña a la mujer es que ella debe ser amorosa con su marido. Literalmente, amistosa, literalmente, afectiva, literalmente ella debe tener una relación especial con su esposo. Entonces, hay un nuevo mandamiento. Las Escrituras nos dice a nosotros como discípulos de Jesús que Él nos dio un nuevo mandamiento. La ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero asimismo hay otro mandamiento y es que amarás a tu prójimo. Entonces, ese es un mandamiento que tenemos todos como creyentes. Ahora, cuando una mujer, porque Pablo dice esto, hay diferencia entre la soltera y la casada. Aún en sus relacionamientos hay diferencia. Entonces, cuando una mujer es soltera, tiene el mandamiento ¿cuál? Amar a sus hermanos, todos en general, sus prójimos. Ahora, una mujer cristiana decide casarse, y no solo cristiana, cualquier mujer decide casarse, según el mandamiento de Dios, ahora la relación con su esposo tiene otro nivel, es una relación especial y específica. A la mujer, como al hombre, cuando le decimos al hombre no se le pide entregar su vida por otras personas como se le pide entregar su vida por su mujer. Es una relación especial y es una relación específica. Asimismo, a la mujer se le pide de una manera específica, de una manera especial, amar a su esposo. Y es interesante que en el griego la palabra que se encuentra acá no es ágape, que es generalmente la palabra que Dios usa para hablar de un amor incondicional, un amor que es como el amor de Dios. Esta palabra filandros o filos es una palabra que habla generalmente más del amor natural, el amor que tiene un familiar, el amor que tiene unos padres, el amor que tiene una persona hacia otra en su amistad. Es un amor más, sí lo podemos decir, natural. Es un amor que genera sentimientos, es un amor que genera caricias, es un amor que genera abrazos, es un amor natural. Entonces, la enseñanza para las mujeres es simple. Comenzando acá, ¿no? Mujeres ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes a ser mujeres amorosas con sus esposos. Esa es la enseñanza de Pablo a Tito. Y vamos a estudiar un poco qué significa eso. ¿Por qué es importante que la mujer ame a su marido? De esta manera. Entonces, vamos a leer algunos pasajes donde Jesús enseñaba que nuestros días se iban a caracterizar por la falta aún de esto que es natural. Mateo 24, verso 12, si usted alcanza a ir, dice, yo sé que ustedes lo conocen, y por haberse multiplicado la maldad, entonces tenemos una generación donde se ha multiplicado la maldad, por ejemplo, los feminicidios, el maltrato hacia la mujer, la violencia, la infidelidad, la homosexualidad, una sexualidad también prematura. Todos esos síntomas de esa generación hacen algo, hacen que los afectos de los corazones de los hombres comiencen a disminuir. Generalmente, entre más el pecado abunda, la dureza del corazón también se va formando. No es lo mismo, y esto es muy importante porque tal vez eso es la experiencia de muchos de nosotros. Venimos de una vida donde el mismo pecado, la misma maldad, las mismas malas decisiones nos vuelven duros de corazón. Entonces, no es lo mismo una niña que se ha guardado cristiana con unos padres cristianos, que a la edad de 18 años conoce a su esposo, se casa con su esposo y comienza a desarrollar sus sentimientos con un corazón tranquilo, limpio, sin heridas, sin fracasos, sin frustraciones, sin decepciones, a una mujer que vivió una vida sin Cristo, que tuvo esta experiencia con este hombre a los 13 años, que tuvo esta experiencia con este hombre a los 16, que tuvo esta experiencia con los 17, cuando llega a los 20 años ella no quiere ni siquiera saber de matrimonio, porque el pecado le causa heridas y esas heridas comienzan a volverse cosas duras o cosas que endurecen el alma, los sentimientos, las emociones de la persona, ¿sí? O también no es lo mismo una mujer que creció en una familia donde se le amó, se le cuidó, ante una familia donde hubo maltrato de parte de papá, maltrato de parte de mamá. Esa maldad, ese ambiente, o que creció sola, sin la compañía de un papá o una mamá, esas situaciones, ese contorno, hacen que su corazón crezca de una manera endurecido, ¿sí? Y Jesús dice, como la maldad aumenta con todos los síntomas de la maldad, es muy común que el amor se comience a perder. Aún el amor en los aspectos más naturales y más preciosos, como el amor entre esposos, como el amor entre padre, hijo, hijo y padre, en una generación donde se abunda el pecado, los corazones tienden a crecer de una manera endurecida, ¿sí? Como abundó la maldad, ¿qué dice Jesús ahí? El amor de muchos tiende a enfriarse. Tiende a enfriarse. Y eso es la característica, dice Pablo. Vamos a leerlo ahí en 2 Timoteo, capítulo 3. La característica y el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Verso 1, 2 Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres, y ese hombre se habla del género humano, no solo de los hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y mire esta palabra, sin afecto natural. ¿Sí? Como la maldad abunda, el corazón se endurece. Afecto natural, del griego astorgos, que viene de una frase, de una palabra que es estergos, que significa literalmente alguien que acaricia con afecto. Entonces lo que está diciendo es que porque la palabra es estergo, que es acariciar con afecto, pero hay un negativo antes en el griego, significa sin eso. O sea que va a crecer una generación sin sentimientos. Personas que no tienen la capacidad de acariciarse. Personas que no tienen la capacidad de mostrar bondad ni afecto, aún en sus relaciones más naturales. Es el carácter de la generación de los últimos tiempos. Ya el papá no ama al hijo, ya el papá no ama a la esposa, la esposa tampoco ama al esposo, la esposa a veces no muestra afecto hacia sus hijos, hacia sus padres. Entonces comienza a haber un endurecimiento y un carácter muy contrario a la misma naturaleza. Porque estamos hablando de, ni siquiera, hermanos, no estamos hablando del amor hacia los enemigos. Ni siquiera estamos hablando del amor hacia un plano de los hermanos de la iglesia. A veces se afecta el mismo amor natural. Entonces, la instrucción para las mujeres es que ellas tienen que luchar, si se puede decir, con la tendencia natural de nuestra carne, que porque nuestra tendencia natural también puede ser esa, como decíamos, a la frialdad, al egoísmo, a la dureza, a la falta de compasión, a la dureza, esas son cosas de nuestra carne. Son cosas que pueden formar la cultura, nuestras experiencias también, y también el tipo de pensamiento de la cultura, porque hay una cultura que te dice hoy en día que la mujer está esclava en su casa, bajo el patriarcado, y ella necesita rebelarse contra ese patriarcado, porque esa figura predominante del varón es una figura que ha esclavizado a la mujer. Entonces hay un tipo de discurso donde se le enseña a la mujer a odiar al hombre, a odiar al esposo, a odiar al padre de sus hijos. Entonces el mensaje para las mujeres es que ellas deben tener amor, amor filial, amor ágape también, pero especialmente ese amor que tiene que ver con, como dice acá, con abrazo, con cariño, con palabras, con ternura. Entonces cuando viene una mujer joven a hablar con una mujer anciana, hermana, estoy teniendo problemas en mi hogar, mi esposo es esto y esto, y uno comienza a preguntar muchas cosas, pero a veces uno no pregunta, hermana, ¿tú cómo tratas a tu esposo? ¿Eres cariñosa? ¿Eres amable? ¿Eres tierna? ¿Tienes expresiones de abrazos? ¿Tienes expresiones de besos con él? ¿Cómo es tu relación con él? Porque esa es la enseñanza. Tienes que ser amorosa. Tienes que ser cariñosa. No puede ser dura. Ahora, ¿por qué? Porque, hermano, esto, yo soy santandereana. O a decir, yo soy europeo. Yo vengo de la China y yo soy de un carácter frío. Cuando Cristo viene a la vida, el amor de Cristo, el carácter de Cristo, y como decíamos ahorita, Él sana. Mira, esto es muy importante, hermano. Si usted tuvo experiencias difíciles, una vida dura, el amor de Cristo sana. El amor de Cristo limpia. El amor de Cristo cambia el corazón duro por un corazón, ¿qué? De carne. ¿Qué es? ¿Qué? En esencia, sensible. Una pared dura usted le pega y no siente. En cambio, usted coge y péguese, su carne siente, es sensible. Entonces nosotros pasamos de tener sí una vida tal vez muy difícil, pero ahora que estamos en Cristo, eso debería volvernos personas tiernas con la ternura de Cristo, amables con la amabilidad de Cristo, bondadosas con la bondad de Cristo. Y el Señor le pide a la mujer que exprese esa realidad de una manera especial, de una manera única con su esposo. A veces uno ve mujeres, estamos hablando de solo las mujeres, podríamos dar ejemplos de los hombres, que son tiernas con sus hijos. Ah, eso, pero con su esposo no. Son tiernas con sus papás. Cuando hablan con su papá, con su mamá, su manera delicada, bondadosa, tierna, es expresada. Y ahora el mandamiento es que por encima aún de su relacionamiento con sus hijos, primero está su relacionamiento con sus esposos. Entonces el pasaje dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, como estamos leyendo, la palabra en el griego es filos, de amor natural, de amor tierno. Esta palabra incluye abrazos, incluye besos, incluye todo eso. Todo eso está envuelto en esa palabra. Entonces el relacionamiento que se le debe enseñar a la mujer joven, casada, es que ella debe ser una mujer tierna con su esposo, amorosa con su esposo. Y ese relacionamiento, como venimos diciéndolo, es único y especial. A usted no se le pide, hermana, que sea tierna, que sea especial con otro hombre. Con otro hombre. A su papá usted lo debe honrar y lo debe respetar. Pero aquí la palabra dice que a su esposo lo debe amar con ternura. Ahora, es muy interesante lo que dice el pasaje. Como dice ahí, que enseñen. O sea que hay cosas que pueden ser que no son natas en nosotros que debemos aprender. O hay cosas que están descarriadas que deben ser enderezadas. Porque nosotros tenemos una falsa idea del amor. Entonces generalmente las películas románticas nos hablan del amor a primera vista. Entonces lo vi, me enamoré, y una serie de sentimientos. Y cuando ya comienzan a suceder situaciones, ya no lo amo, hermano. Se fueron los sentimientos. Pero aquí la palabra nos enseña que el amor puede ser enseñado. Y eso es muy serio, hermano. O sea que usted puede cultivar el amor, crecer en el amor y aprender a amar. Mira lo interesante. Yo he conocido casos de mujeres que, por la cultura, por los tiempos, eran enseñadas a casarse con el esposo que escogiera su familia. Y una vez le preguntaba a una hermana, ¿y usted qué hizo? Aprendí a amarlo. Y lo amé toda la vida. O sea que la idea falsa de Hollywood, de los sentimientos, de las emociones, es una realidad. Eso más, lo que el mundo llama amor de ese tipo, generalmente la Biblia llama pasión. Y ese tipo de amor pasa. La Biblia cuando habla de amor, generalmente habla de un compromiso que se adquiere, que se puede crecer, que se puede aprender, que la vida de Cristo lo puede crear, lo puede cultivar, lo puede hacer abundar. ¿Sí? Porque si no se pudiera enseñar, no lo diría Pablo. O sea, ¿se puede aprender a amar? Se puede. ¿Se puede aprender a amar? Se puede. Y no solo se puede, dice MacArthur hablando de este pasaje, se debe. Tanto que si usted no ama a su esposo de la manera que enseña el pasaje, usted está desobedeciendo un mandato del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces esa palabra enseñar quiere decir que tal vez nosotros debemos crecer en estas cosas. Ahora, las más jóvenes tal vez no saben. Ellas piensan que llega el matrimonio y todo va a ser feliz. Y cuando no es todo feliz, entonces se amargan con su esposo. Y comienzan a maltratar a su esposo, a sus hijos con su carácter, con sus palabras, con su ira, con su rabia. Y las mayores deben enseñar, mira, el matrimonio es un asunto que no es fácil, pero el Señor te manda a amarlo. Y debes aprender a amarlo. Y debes crecer amándolo. Y vas a mostrar mucho de Cristo amándolo. Entonces no es ese amor sentimental, es ese amor que se aprende, que se forma, que es parte del carácter cristiano. Que todos debemos aprender en otras esferas, pero especialmente a la mujer se le introduce en el ambiente familiar. Y eso es diferente porque usted va a encontrar en el mundo, en sus compañeras, si usted trabaja en el mundo, o en sus amigas, o hasta en sus familiares, que la mujer le va a decir, usted no tiene por qué soportar, usted no tiene por qué esto. Usted es una mujer y hoy en día las mujeres trabajamos y las mujeres... ¿Y usted? Enseñándolas, en vez de amar a sus esposos, a ser enemigas de sus esposos, a ser rivales de sus esposos. Entonces como que la Escritura nos acentúa en aspectos que son muy de nuestro carácter y muy de nuestra vida. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahora... dice otro pasaje también en Proverbios, tal es el pensamiento de él, tal es su corazón. O sea que los sentimientos pueden ser gobernados por la manera que pensamos. ¿Y por qué es tan importante la enseñanza? Como decíamos, sofrosune, que si viene de sofro, que viene de limpiar la mente. Porque cuando la enseñanza limpia nuestros pensamientos, yo comienzo a darme cuenta que cuando yo tengo ira o rabia contra mi esposa, estoy actuando contra un mandamiento de Dios. Y por encima de la situación, lo que le estoy dando es lugar a mi carne. Porque encima, diferente que su esposo sea o no sea, la mujer debe ser una virtud de amor. Pero ¿dónde surgen los sentimientos contrarios? A la manera como yo pienso. Porque como les decía, hay un negarse a sí mismo y hay un actuar en contra de lo que piensa la generación en la que vivimos, que es adúltera y es pecadora. Entonces la palabra comienza a limpiar mi mente. Y con una mente limpia, aun cuando mi corazón tiene la inclinación a actuar en contra de la voluntad de Dios, yo voy a tener una convicción clara de la verdad que ha dejado el Señor en mis pensamientos. Y es que yo no le puedo dar lugar a la ira, que yo no le puedo dar lugar al orgullo, que yo no le puedo dar lugar a la envidia, que yo no le puedo dar lugar a la contienda. Y mucho menos en una relación tan cercana como la relación matrimonial. Decía Spurgeon, cualquier tipo de guerra en cualquier ambiente siempre trae perjuicios, pero nunca trae tantos perjuicios cuando la guerra sucede en el hogar. Esa es una guerra donde no hay victorias, es una guerra donde no hay ganadores, es una guerra donde todos los que están involucrados sufren. Entonces cuando yo entiendo por mi mente que lo mejor para mi vida, porque así salvo mi alma, lo mejor para mi hogar, lo mejor para mis hijos, lo mejor para mi testimonio cristiano y la mejor manera de honrar al Señor en mi hogar es amando a mi esposo, ya cambia el asunto, ¿cierto? Ya no voy a poder usar, por lo menos ya no voy a justificar. Porque siempre muchas veces es que yo soy así. Este es mi carácter, hermano. Mi familia, las mujeres son así. En la región las mujeres andan con la machete al lado. En mi país todos somos fríos. Bueno, esa es la identidad tal vez de su familia, tal vez de la región, tal vez del país. Pero ahora usted está en Cristo. Y su identidad como cristiana cambia. Y ahora pasaje de Tito dice que nosotros debemos adornar la doctrina. ¿Cómo una mujer adorna la doctrina? Hermana, es que una mujer fría, una mujer insensible, una mujer brusca con sus palabras, brusca con su carácter, es un mal testimonio de Cristo para su propio hogar. Comenzando por su esposo, por sus hijos. Pablo dice así, si yo entendiese todas las profecías, muchas de ustedes son más inclinadas a la piedad, a la lectura que sus esposos. Si yo tuviera fe de tal manera que orara y los enfermos se sanaran, muchas de ustedes orarán más que sus esposos. Pero dice Pablo, pero si yo tuviese todo eso y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, a usted no le sirve leer más, orar más, consagrarse más, si usted no puede expresar su fe y su piedad de una manera amorosa y tierna, primeramente con su esposo. Eso es un mal testimonio cuando él es incrédulo y también cuando él es creyente. Yo recuerdo una vez fuimos a una casa. La mujer llena de virtudes, cocinando la casa, los hijos, una mujer de sufrida, esto. Y el esposo le pidió que hiciera algo. Y ella lo hizo, porque también, además de todo, era una mujer sumisa. Pero usted hubiera visto la actitud con la que la hizo. Yo creo que si se lo hubiera pedido un enemigo, lo hubiera hecho con mejor actitud. Una mujer que no es tierna para responder a su esposo. ¿Sí? Porque este pasaje habla de cómo le habla usted a su esposo. ¿Por el nombre? ¿O le dice amor? ¿Le dice esposita? ¿Cómo le habla usted a su esposo? Usted puede ser cariñoso a veces con todo el mundo y a veces la relación más íntima, que es la relación matrimonial, no somos tiernos, no somos amorosos. Entonces usted puede tener todas las cosas, pero a la luz de Pablo, dice Pablo, usted nada sirve. Porque imagínese, nosotros siempre que vamos a hablar a mujeres, siempre cogemos Efesios donde dice, sométase. Y aquí Pablo lo pone en último lugar, porque el amor, la sujeción sin sometimiento, es horrible. Yo compartí un mensaje para las mujeres en Salvador Bahía y se me acercó una mujer. Y me dijo, hermano, lo que usted dice de la sujeción está bien, porque fue otros pasajes. Pero todo lo que usted enseña yo lo puedo hacer gracias a que amo entrañablemente a mi esposo. Y es verdad, el tapete que pone Pablo ahí en Tito es el amor. Es el amor, ¿no? Vamos a leer unos pasajes del amor. En Juan. Primera de Juan 4:20. La epístola, qué pena. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues el que no ama a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, perdón. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y decía un hermano comentando este pasaje, una persona puede examinarse sinceramente en cuanto a su fe por las relaciones con sus prójimos. Una mujer que ha experimentado el amor y la gracia de Jesucristo y no ha sentido un renovar en sus relacionamientos, es una mujer que no ha conocido a Dios. Porque como les decía, sí, tal vez la maldad de este mundo aparta el amor de las personas. Pero cuando yo encuentro a Cristo, yo encuentro el amor de Dios. Ahora ese amor renueva mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos y renueva mi carácter, ¿no? Y si yo digo que conozco a Dios y no puedo amar a mi prójimo, y especialmente esta relación que estaba estableciendo Pablo de prioridad, yo de pronto tengo que examinarme, porque hay pasajes que dice que soy mentiroso, hay pasajes que dice que estoy ciego y no sé a dónde voy. Mire cómo habla la mujer en Cantar, el hombre en Cantar de los Cantares. El hombre cómo habla de su mujer, de una mujer buena. Porque usted va a encontrar, si usted lo puede hacer, generalmente en todo el libro, cuando él habla de su esposa, usa el término amiga mía. Porque el matrimonio es un pacto de compañerismo. Ahora, yo estuve viendo una encuesta que hicieron a nivel mundial estudiando el hombre y la mujer en relación al matrimonio y sus relaciones, y las estadísticas dicen esto. Dicen que la mujer en una relación prolongada matrimonial, con el tiempo, con los años, esas conclusiones que van en contra como la mayoría de las personas piensan, pero llegan a la conclusión que una mujer con los años disfruta más la sexualidad en el matrimonio. Y el hombre, que pensaría uno que es más sexual en muchos asuntos, dice que lo que más disfruta son los besos, los abrazos y las caricias. Miren lo interesante. Eso es lo que más disfruta un hombre en una relación de largo plazo. Ahora, ¿qué esperan los hombres? Hermano, es que, hermano y hermano, ningún hombre quiere vivir con una mujer que sea dura de corazón. Eso, ahí está, vamos a leerlo por la palabra. Usted tal vez puede que no cocine tan bien, hermana. Tal vez usted no sea tan virtuosa en la casa. Pero si usted tiene un carácter agradable, eso es mejor que cualquier cosa. Ahora, lo contrario, usted puede ser. Pero si usted no tiene amor, se vuelve una taza que tal vez algunos hombres piadosos van a soportar. Pero no es lo ideal, ¿no? Mira cómo dice Cantar de los Cantares. Entonces mire la atmósfera con la que habla el esposo. En el cantar usted puede leer pasajes donde habla él y donde habla ella. Cuando hicimos la reunión de varones leíamos los pasajes donde hablaba ella y donde hablaba él de ella. Ahora vamos a leer los pasajes donde habla él de ella. ¿Qué dice él de ella? Dice en el 15. He aquí, tú eres hermosa. Ahora, entonces, eso comienza a quitarnos algunos mitos falsos que tiene también la religiosidad. La religiosidad a veces vuelve a las mujeres feas. No se arreglan, no se... Porque un sinónimo de santidad es no maquillarse, no ponerse no sé qué. Pero él cuando ve a su esposa dice, estás hermosa. Ahora, eso es importante, hermanas. Yo creo que dentro de 15 días vamos a hablar de eso. La importancia de la mujer cuidar su apariencia para su esposo. Hay mujeres que a veces son hasta descuidadas como se visten, cuando se bañan. No se bañan, a veces tú vas a la casa de la hermana a las 11 del día y no se ha bañado, está en pijama, así. Estoy en mi casa. Yo siempre doy el ejemplo. Él la ve, ella está despelucada, está en pijama, y llega a la oficina y la mujer con el cabello planchado, la mujer bien vestida. Y él comienza a tener que lidiar con que llega a la casa y su mujer no es atractiva, está siendo descuidada hasta con la comida. En cambio, cuando llega a la oficina, la mujer se encuentra es... ¿Sí? Pero él, cuando él ve a su esposa, dice, es hermosa. ¿Sí? Nosotros pensamos que mientras somos novios, toca atraparlo. Ya se casó, ya está en la obligación de seguir, pero no debería ser el espíritu. Ahora, vamos a ver la próxima reunión, que la mujer y ciertas actitudes de ellas pueden poner al hombre en una situación de tentación. Esa reunión va a ser para mayores de 18 años. Pero es verdad, y la Biblia enseña esas cosas. Y las jóvenes casadas, como dice el pasaje, tienen que aprender. Dice, he aquí, tú eres hermosa. Y mira esta segunda palabra. Amiga mía. Eso habla de que la relación que él tiene con ella es una relación de compañerismo y es una relación agradable. De amistad. Armando Alducín dice, el matrimonio es un pacto de compañerismo. De dos amigos. Que crecen en esa amistad, que crecen en esa relación. Que se intercambian sentimientos, que intercambian caricias, que intercambian palabras agradables los unos por los otros. ¿Sí? Y eso hay que enseñarlo a las mujeres más jóvenes. Dice, tus ojos, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Dice ahí en el capítulo 2, verso 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Entonces usted ve que los espinos a veces crecen en pantanos, lugares bien desagradables. Pero a veces en medio de los espinos y todo eso desagradable, hay lirios. Es un misterio, ¿no? Dios dejó esos contrastes en la naturaleza para mostrar el contraste que deberían tener nuestras relaciones. Entonces nuestras relaciones, ¿cómo debería ser? Cuando el hombre sale, se encuentra en un humedal de maldad, de pecado, de problemas. Nomás salir a coger transporte, nomás andar en vehículo, nomás los afanes, todo eso debe ser espinos. El mundo es un mundo espinoso. Pero cuando él llega a la casa se debe encontrar con un lirio. No se debe encontrar con la mujer gritando, no se debe encontrar con la mujer malacarosa, no debe encontrar con la mujer brava, sino él debería encontrarse, ¿qué? Algo diferente, algo hermoso, algo agradable. Dice ahí en el 4:10. ¡Cuán hermosos son tus amores! Mira esas frases que él habla de ella. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! Y mira esta comparación. ¡Cuánto mejores que el vino tus amores! El vino es lo que alegra, dice las Escrituras, el corazón. Entonces los hombres les gusta el vino, ¿no? De nuestra generación, de más, ¿no? Pero aquí él dice, mejor es que el vino. Mejor que estar sentado en una compañía de hombres disfrutando y eso. Decía el Salomón, mejor es estar con mi... ¿Cuán agradable es estar con mi esposa? Entonces, es importante que la mujer sepa que está llamada a hacer un asunto agradable para su esposo. Y eso se cultiva y se aprende. Vamos a leer otros pasajes. Ahí en Proverbios. Proverbios 15. Bueno, el pasaje de Juan. No hablemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. Entonces el amor incluye todos. Nosotros siempre contamos la historia de un hermano que lo vimos así con una cara de tribulación. Y hermano, ¿qué le está pasando? No, hermano, estoy en una situación. ¿Qué le está pasando? ¿Tienes problemas? No, salud, no. ¿Problemas económicos? No. ¿Cuál es el problema? No, mi esposa, hermano. ¿Qué está pasando, hermano? No, hermano, dése cuenta usted mismo. Entonces el hombre saca y pasa el celular. Escuche estos mensajes, hermano. WhatsApp. Mensajes de voz. Trin. Hermana, hasta palabrotas de una mujer cristiana que a la apariencia de todos eran palabras, como cuatro mensajes. Entonces le dice al hermano, no, hermano, no hay. Entonces él dice, hermano, hay que orar por ella. Hermano, no hay que orar por ella, hay que expulsar a ese demonio. La verdad parecía que fuera como una mujer cristiana que profesa la piedad, que dice que de alguna manera es más piadosa que su esposo. Caen semejantes cosas vergonzosas de la cara, hablándole irrespetuosamente, groseramente, despectivamente. Eso no es de una mujer que está en rumbo a la piedad. Y eso es de donde la Biblia nos habla. ¿Deben ser qué? Enseñarle a las jóvenes a amar a sus maridos. ¿Por qué es tan importante? Mire lo interesante. La vida familiar es el núcleo de nuestra vida. Ahora vamos a leer unos pasajes que dicen. No importa si usted no tiene dinero. No importa si usted no tiene el mejor carro. No importa si usted no vive en la mejor casa. No importa si usted no vive en el mejor sector. No importa si usted no tiene la mejor comida. Porque lo que le da más gloria, satisfacción y placer al matrimonio es el amor. Tanto que si usted tiene lo otro y no tiene amor, usted va a ser muy miserable. Muy miserable. Cásese usted con un hombre que tenga el mejor carro, que tenga la mejor casa, que tenga los mejores recursos y que no la ame. Y la va a hacer miserable todos los días de su vida. La va a hacer miserable. Yo creo que no hay peor maldición para una mujer sentir que su esposo no la ama y que sí, cuánta mujer ve por ahí. Entonces el amor es muy importante. Todos, esposo, esposa, hijos, todos necesitamos altas dosis de amor para vivir una vida placentera en este mundo. Todos. Lo vamos a enseñar después con sus hijos. Primero con el esposo, después con sus hijos. Y a veces las cosas importantes de la vida nosotros no las valoramos, ¿no? Señor, nos enseña. Mira cómo lo dice Proverbios 15, verso 15. Dice el hermano Albert Barnes, hablando de este pasaje: cuando el amor reina, incluso el caserón más humilde puede ser el escenario de la felicidad más sublime. Es lo que dice el pasaje. Todos los días del afligido son difíciles. ¿Quién es el afligido? El que siempre está triste, el que siempre está amargado, el que siempre está en contienda. Para él todos los días son difíciles. Entonces una mujer de que le da lugar a su carne, que se le da lugar al pleito, que le da lugar al celo, que se le da lugar a la rabia, todos sus días van a ser difíciles. Que gente que uno la ve y todos los días parece que estuviera en un cementerio. Parece que todos los días estuviera de luto. Parece que todos los días estuviera enfrentando los peores problemas de la vida. Imagínese qué siente un hombre que viene trabajado, cansado, después de largas jornadas en el mundo, y llegar y encontrar a su esposa como una, con cara de foca muerta. Con cara de que no lo quiere ver. Con cara de que está peleando con el hijo. Con cara de que está peleando con el otro. Con cara de que no quiere hacer. ¿Qué tipo de hogar es ese? Yo pienso que el hombre no va a querer llegar muchas veces temprano a la casa por eso. Su cara no puede ser la de la afligida, hermana, de la amargada, de la que está siempre en rabia. Más, pero el de corazón contento tiene un banquete contigo. Que la dicha, hermano, de tener un corazón contento, de tener un corazón alegre, de tener un corazón paz. La Biblia habla de que la sonrisa. La hermana David Pearl cuenta en el libro de ¿Qué hacer para ayudar a Doña? Una mujer que tenía una tienda y todos los hombres que entraban decían: uy, cuán hermosa es esa mujer. Y ella decía: pero físicamente no es nada hermosa. Pero siempre tenía sonrisa. Siempre tenía buenas palabras. Siempre tenía buenas actitudes. Hay una tienda acá donde uno no le gusta entrar porque venden pan delicioso, pero cuando venden es como si es una cosa fea. Se siente maltratado cuando lo atienden ahí. Y si eso fue en una tienda, imagínese en el hogar, hermano. Imagínese eso de su esposa. O imagínese usted eso de su esposo. Nadie quiere vivir eso, ¿no? Entonces mira lo que está diciendo el pasaje. Corazón contento. Y nosotros, como hablábamos hace 8 días en reunión el domingo, nosotros cuando conocemos a Cristo nos volvemos bienaventurados, hermano. Hay una alegría que el mundo no tiene, que ni en los vicios, ni en los placeres, ni la va a encontrar solo en Cristo. Y a veces los que tenemos más de Cristo y procesamos la piedad, más vivimos como si estuviéramos en funeral. No. Eso trae mal testimonio a la vida cristiana. Porque esa que dice que es cristiana y vive amargada todos los días, ¿se cree que eso es un buen testimonio, hermano? Hay épocas donde definitivamente vamos a pasar por dificultades y bueno, pero no debería ser la norma de nosotros tener esa cara de tragedia diaria. El corazón alegre. El corazón alegre. Una vez unos hijos de unos hermanos decían: no, hermano, cuando mis papás se van a acostar no dejan dormir porque esos se ríen, molestan, parecen niños pequeños. Yo decía: qué bonito, ¿no? Un matrimonio así. Un matrimonio donde hay compañerismo, amistad. Donde todavía hay caricias, donde todavía hay besos, donde todavía hay abrazos. Donde todavía hay... es bonito. Banquete continuo. Más el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. La verdad. ¿Sí? Mejor lo poco, donde se tiene tranquilidad, paz, que lo mucho donde hay, ¿qué? Turbación. Un día pasé en la cuadra de los vecinos, hay un vecino que tiene una tremenda camioneta, tiene un carro, tiene moto, tiene una tremenda casa. Y un día yo iba pasando y estaba él con la esposa en el garaje. Eso es, el casco de la moto le quedaba tirado, pues salían las cosas así tirando así. Yo decía, no, ese hombre puede tener todo, pero yo no quiero vivir en un hogar así. Mejor poco donde hay, ¿qué? Tranquilidad, paz. Que lo mucho donde usted está diciendo, no, yo no quiero ir, no quiero ni entrar a la casa. Mejor es la comida de legumbres. ¿Dónde hay qué? Donde hay amor. Que de buey engordado, donde hay odio. ¿Sí? Mejor es donde hay qué? Amor. Proverbios 21:19. Y ahora lo va a relacionar ya más directamente. Este pasaje no es para hacer teología. Matthew Henry decía de este pasaje, comentando este pasaje, no es una justificación para el divorcio, decía el hermano, pero es una realidad que muestran las escrituras. ¿Cuál es la realidad que muestran las escrituras? Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mire, mire lo que dice Matthew Henry. Mejor sería el hombre estar solo en un lugar donde no hay muchas provisiones, donde no hay nada, donde... ¿Qué tiene un desierto? Un desierto es algo terrible, ¿no? No tiene nada, no tiene provisiones, no tiene agua, no tiene... Es una vida difícil. Pero dice Salomón, mejor sería eso que vivir con una mujer problemática, una mujer iracunda, una mujer contenciosa, una mujer de mal carácter, una mujer de duro corazón, una mujer fría. Por eso dice Proverbios también, el Señor muestra su buen placer para con un hombre dándole una mujer virtuosa. Pero también el Señor muestra el juicio para un hombre dándole una mujer necia, iracunda y, dice el pasaje, ramera. Un hombre que busca, y esto es muy importante, un hombre que busca a Dios y honra a Dios, Dios lo va a recompensar con una buena esposa. Eso es lo que dice el pasaje. Pero también un hombre que no quiere saber la sabiduría de Dios, no quiere escuchar la enseñanza ni la instrucción, su camino o su juicio, o el juicio de Dios para él, va a ser que va a tener mal matrimonio. Y eso es muy importante para las jovencitas también que están aquí, para los hijos nuestros. Cuando los hijos obedecen a Dios, honran a Dios, Dios los recompensa. Y una de esas grandes recompensas es un buen matrimonio. Pero también Dios los juzga con relacionamientos que solo traen tristeza. Ahora yo le pregunto, ¿usted es la bendición o el juicio? ¿Usted es la bendición o el juicio? Señor nos ayude. Amén. Señor nos ayude en estas cosas. Nuestros hogares deberían ser caracterizados por la armonía, la paz y el gozo, amando profundamente a nuestra pareja y estando satisfechos con él. Eso es muy importante cuando hablemos de crianza de hijos. Terminamos leyendo a Efesios 4, verso 26. Hay cosas que el pasaje nos va a decir que son verdaderas. Mira lo que dice Pablo. Hermano, es que él a veces hace cosas así, eso es normal. A veces hasta cosas contra el Señor. Y dice acá, esta ira no es la ira común que nosotros sentimos a veces, sino a veces por el contexto podemos ver que es una reacción aún santa hacia ciertas situaciones. Porque también parte del carácter de Dios es que Dios también se aira. Entonces la ira no es en sí un pecado. Es más, como decían algunos hermanos, no airarse en algunas situaciones podría ser catalogado como pecado. ¿Cómo así? Por ejemplo, que usted vea un violador, viola a una mujer, y usted no sienta ira. Si usted no siente ira por eso, rabia por eso, usted tiene un corazón muy duro, que ya podría ser catalogado como pecado. Entonces hay situaciones que naturalmente deben producir ira, y no sentirlo sería no, extraño. Entonces hay situaciones que de pronto podemos decir que son normales, que pueden producir una ira santa, una ira por el celo de las cosas del Señor, una ira porque tal vez se maltrató mi dignidad, la dignidad, una ira que puede surgir, porque como somos personas pecadoras, podemos causar este tipo de ira, aún esa ira verdadera, esa ira genuina. Pero dice Pablo ahí en el verso 26, airaos, porque la ira puede ser hasta genuina, pero no pequéis. Ahí es donde está el problema. Yo puedo pasar de un momento de ira santa a pecar. La Biblia me permite tener ira hasta santa, una ira genuina, pero la Biblia me prohíbe pecar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo tener control aún de mi ira. Y usted puede tener de pronto un día malo, o días malos, o de pronto estar en dificultad, o de pronto su esposo o su hijo. Pero usted debe tener cuidado de cómo reacciona, porque usted está dando testimonio del Señor en su vida. Aún cosas tan serias como disciplinar a los hijos, aún cosas tan serias como tratar el pecado de su esposo, que usted vio el pecado de su esposo, usted no lo puede evitar, usted tiene que tratarlo, por amor a él tiene que hablarle su pecado para que él se arrepienta. Aún en ese momento no lo puede hacer pecando. Aún en ese momento tiene que hacerlo con mansedumbre. Aún en ese momento tiene que hacerlo con tranquilidad. Usted va a ver el caso de una de las esposas de David. Abigail, creo que se llama. ¿Sí? Era la esposa de un hombre malo. Y este hombre provocó a ir a David a sus siervos y los iban a matar. Y el hombre estaba sentenciado por David y la mujer se dio cuenta de todo. Y la mujer fue, intercedió, aplacó la ira de David. Cuando volvió, el hombre estaba borracho, lo dejó que se durmiera, que se tranquilizara. Y al otro día, que ya él estaba tranquilo, le habló y le habló respetuosamente. Eso muestra el carácter de una mujer genuina. O sea, no es que con las cosas que vamos a enseñar, la mujer no puede hablarle a su esposo. No, sí puede hablarle. Solo que tiene que hablarle respetuosamente. Solo que tiene que hablarle sin pecar. Solo que tiene que hablarle sin darle lugar a su carne. Solo que tiene que hablarle sonriendo, dándole un abrazo, diciéndole que le ama. Porque eso es lo que enseña. Así como cuando también tiene que disciplinar a su hijo, también tiene que disciplinarlo sonriéndole, diciéndole que le ama, orando con él. Porque ninguna de las cosas que la Biblia dice nos da lugar a nuestra carne o al pecado. Que ahí es donde nosotros cada rato fallamos. Aún haciendo lo bueno, fallamos porque lo hacemos en nuestra carne. Lo permeamos de nuestra rabia, de nuestra dureza, de nuestro hablar feo. Y ahora mira lo que dice. Puede airarse, como decíamos, hasta puede tratarlo, es algo santo que deba tratar, pero mira lo que dice ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que el Señor, ¿cuánto le permite a usted estar así en un momento de ira y de rabia? Mientras se va el sol, que no puede durar más de un día. Yo conocí el caso de una hermana. Ella misma nos contaba. Estuvo peleando, su esposo hizo algo y ella puso a orar con su esposo. No le habló hoy, por eso ponga a pensar, era como un miércoles. No le habló el jueves, no le habló el viernes. Él, al ver la actitud de ella en esos días, el viernes se decidió ir a pasear con la familia. Se fue pan de la familia. Cuando volvió el lunes, ya no quería saber de ella. Le pasó la carta, eran hermanos, le pasó carta de divorcio. Y ella, aunque quiso cambiar y eso, lo que ella hizo en esos 3 días, lo marcó a él tal que él no quiso volver a la casa. Cristianos. No hay que darle lugar al diablo. Un caso de un hombre cristiano, un pastor. Él cuenta que peleó con la esposa, un día difícil, cuando fue a acostarse la esposa lo trató feo y él, por no acostarse con ella, se fue. Saliendo se encontró una taberna, se puso a tomar, cosa que no llevaba haciendo hacía como 10 años. Conoció una mujer, cayó en adulterio. Un hombre que era el mismo carácter de la mujer, no lo dejó estar ese día en la casa. Eso no justifica el pecado en ninguno de los dos. Pero cuántas veces nuestras acciones tienen consecuencias que nosotros no nos imaginamos. Entonces el pasaje dice que No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ahora yo que entiendo estas cosas, y como la palabra siempre tiene aplicaciones, yo comenzaré, como decíamos ahorita, según el pasaje de Juan, y lo que comentaba el hermano de ese pasaje, decía, yo debo examinar mis relaciones. ¿Cómo estoy? Y acuérdate que la palabra es amor, pero es amor natural, filial. No estamos hablando de amor ágape, sino ese amor que se puede catalogar como romántico, sensible. ¿Cómo está su relación con su esposo? Si esos lazos se han roto, hay que volverlos a construir. Hay que trabajar en eso, hay que aprender a amar. ¿Sí? Y esa es una de las instrucciones de las ancianas a las más jóvenes. Amar a sus maridos. El amor, como dice la palabra, el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor hace el ambiente familiar, como leíamos, distinto. Y la pieza clave en el ambiente familiar es la mujer. Es la mujer. Una mujer sabia, amorosa, edifica su casa. Una mujer necia, ¿qué? Con sus manos lo destruye. Entonces comenzamos a ver los 7 aspectos que enseña Pablo en Tito en relación a la mujer. Como decíamos la vez pasada, no podemos ser mochileros, sino la Biblia me muestra objetivos puntuales donde yo debo trabajar en mi vida espiritual. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dar un tiempo para que las hermanas puedan mutualizar si tienen deseo de mutualizar este a ti. Entonces, el mandamiento es amar a sus... Oh, yeah. Only on this road.